La visión integral de la formación jurídica que surge de la retórica. Resumen guiado por la preocupación pedagógica de la enseñanza del derecho, este artículo aborda el problema de la conceptualización y aplicación de lo que significa la formación integral del abogado. Proponemos centrar la posibilidad de esta formación integral en el lenguaje bajo el concepto de lenguaje profesional, que sería visto desde una visión pragmática, como un acto público, cultural e histórico que concentra los saberes del gremio, Hortal, 2002. Enseguida, se hace ver la pertinencia y ventajas que surgen de ver en la retórica clásica retomando autores como Isócrates, Quintiliano y Cicerón, una pedagogía del lenguaje profesional jurídico. A partir de la retórica, la formación del lenguaje profesional del abogado se centraría en la producción del discurso legal, el cual sería abordado en distintas dimensiones que incluyen la estructura del discurso, el proceso de elaboración del discurso y las formas de persuasión que despliega el acto retórico, el etos, el patos y el logos. Estos elementos permitirían sustentar una formación integral del abogado para el uso del lenguaje en los juicios orales. Palabras clave: lenguaje, retórica, formación profesional, formación integral, derecho. Introducción. La formación fragmentada. Los estudios sobre la formación a nivel universitario coinciden en señalar que hacerse profesional requiere del dominio de conocimientos, pero también de valores, actitudes y formas de comportamiento identitarios que se agrupan bajo la denominación de formación integral per Renaud, 1996. 549, 570. Eschon, 1998. 20, 22. Sin embargo, la naturaleza, característica y desarrollo de estas distintas dimensiones de la formación profesional no son claramente explicadas y esto redunda en una formación profesional fragmentada, como nos dedicaremos a explicar en este primer apartado. Advertimos que en relación con la formación integral abundan explicaciones superficiales, inconexas y faltas de precisión. Estamos ante lo que llamó César Carrizales, 1989. 103, como conceptos estelares, es decir, afirmaciones con gran aceptación por la comunidad académica, pero que están vacías de sentido. Puede decirse que estamos ante un término multívoco del cual no se reconoce esta variedad de significados o no se aborda con detenimiento, y se finge o simula un entendimiento como si en todos los casos se refiriera a lo mismo cuando se habla de formación integral. En la revisión de la literatura se advierte que, generalmente, se menciona que la visión integral de la formación de un profesionista implica poner en práctica la mente, la emoción, los valores y el cuerpo. También se habla de una formación multidimensional, Díaz y Quirós, 2013. 18. En otras aproximaciones, se descansa la idea de formación profesional integral en los contenidos curriculares, como es el caso del enfoque de formación universitaria por competencias. Las actuales propuestas metodológicas de diseño curricular han integrado la formación en competencias profesionales y la ética a través de una nueva visión de los contenidos de enseñanza que recupera las tres dimensiones que estructuran a la formación integral. A. La dimensión conceptual y cognitiva, saber, la dimensión de aplicación y uso de los conocimientos, saber hacer, y la dimensión valorativa y aptitudinal, ser y barra, 2005. 6. Aunque estos enfoques pedagógicos descansan su propuesta de formación integral en una revisión crítica de las demandas sociales hacia la tarea educativa y específicamente a la formación profesional, no se explica por qué lo integral de la formación es justamente esa y por qué no otra. Este discurso puede ser apreciado desde la literatura pedagógica general, Morin, 1999. 2. Hasta en variados trabajos dedicados específicamente a la formación profesional universitaria, García, 2011. 2. Paredes y otros, 2017. 650. Como venimos diciendo, en esta revisión de la literatura acerca de la formación integral del profesionista destaca la ausencia de una justificación conceptual de por qué esta partición debe ser aceptada. Tampoco se da cuenta de cómo entenderla, ni tampoco de cómo interactúan estos diferentes aspectos, entre otras ausencias explicativas. Puede advertirse, sin embargo, que estas propuestas de describir lo que constituiría una formación integral sigue implícitamente una teoría del sujeto en particular y que, basándose en Aristóteles, es la idea cristiana de considerar al ser humano como poseedor de un alma que, a su vez, se divide en sensación, emoción y razón. Aristóteles, 1978. 114. La antigüedad de esta teoría del ser y su evidente asimilación en la cultura general occidental transformó lo que fue un saber técnico en un saber del sentido común, instalado en lo que se llama la psicología popular. Lamentablemente, al trasladarse este saber cotidiano al campo pedagógico sin análisis alguno de su naturaleza e implicaciones, generó la equívoca idea de que no se tiene que explicitar lo que pareciera obvio, aunque eso signifique un error o un prejuicio desde el cual se intenta sostener un saber académico. Rives, 1990. 16. Esta dificultad teórica y epistémica ante la ausencia de un modelo conceptual para entender lo que constituiría una formación integral genera la proliferación de diversas propuestas formativas integrales de los profesionales. Este es el caso de la formación por competencias Perrenaut, 2004. 7. La incorporación de la inteligencia emocional Goleman, 2002 en Fragoso, 2015. 115. Las habilidades del pensamiento Amestoy, 2002. 1. La formación en valores y las inteligencias múltiples Gardner, 1995. 24. Entre muchas otras, que tienen en común presentarse como la vía para alcanzar esta preparación que se considera completa y adecuada del profesionista. Todas estas posturas o formas de abordar la formación integral tendrían en común que añaden otro tipo de contenidos educativos además de los de carácter cognoscitivo. Fundamentalmente esta extensión se da hacia la emoción y los valores. Si revisamos de manera particular cada una de estas aproximaciones a la integralidad de la formación, podemos señalar que las competencias surgieron como un enfoque curricular inspirado en los pilares de la educación de la UNESCO, Delors, 1994, y con ello se orientan a lograr el aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer. Este planteamiento pedagógico tuvo importantes repercusiones curriculares que incluso actualmente son tomadas en cuenta en el diseño de nuevas propuestas formativas universitarias, González y otros, 2011. 200. Sin embargo, después de más de una década de aplicación, sus resultados no son los mejores, como se reseña en la literatura sobre evaluación de los aprendizajes que se están alcanzando en las aulas, Robles y Esteves, 2016. 3. Con respecto a la inteligencia emocional, a pesar de la enorme publicidad y de lo popular de este término, no se aclaran sus orígenes, no aparece articulado a un cuerpo de conocimiento mayor de la psique y sus posibilidades de comprensión y desarrollo se dejan en manos del sentido común ante la proliferación de literatura sin sustento científico, Manrique, 2015. 803. Otro caso se da con las llamadas habilidades del pensamiento, donde también se da por sentado su existencia y variedad, sin explicitar los criterios mediante los cuales se constituyen esas categorías, Farfán, Perdomo y Mora, 2018. 74. Advertimos que esta búsqueda por la formación integral a nivel universitario se extendería al cuerpo, a la dimensión corporal del ejercicio del profesionista en formación como elemento que, está claro, es participante en los actos del profesional. Sin embargo, la realidad curricular de la formación universitaria revela que este es un aspecto que sigue desatendido en las propuestas formativas, a pesar de su importancia y presencia en el ejercicio profesional. La expresión más clara de la problemática conceptual y metodológica para abordar integralmente la formación profesional es la disonancia entre el discurso formativo y lo que se vive en las aulas o, incluso, en los textos escolares. En los hechos, advertimos que a pesar de los discursos que claman por la formación integral del profesionista, se da preferencia a la denominada formación racional. El intelecto, la razón, dominan curricularmente y en el aula. Precisamente esta es una de las críticas que se hace a la implementación de la justicia oral en Latinoamérica y la preparación que están teniendo los futuros abogados, la cual sigue siendo racionalista, Ríos, 2013. 56. Estos malos resultados y la imposibilidad de alcanzar esa formación integral hace aún más evidente que la tarea de las escuelas de derecho debe ser revisada a los ojos de los resultados sobre prácticas que se han perpetuado sin mayor revisión, Elgueta y Palma, 2014. Esta deficiencia en la formación universitaria se expresa también para el caso de la profesión de abogado, como señalan Antonio Muñoz Cano y Edilia Rivera, 2017. 23. En la preparación para los juicios orales, donde sigue habiendo grandes dificultades para el desempeño en el litigio y se prefiere como forma de persuasión la argumentación sustentada en la lógica formal. Los contenidos escolares relacionados con el uso de la lógica práctica, la persuasión a través de la emoción o que involucren la importancia de la vida honesta que lleva la persona o el cuerpo como parte del acto profesional, no se consideran curricularmente ni a nivel formal ni vivido. Entre las fallidas propuestas para abordar de manera total el acto profesional subyace como principio epistémico implícito que, una vez hecha la partición del acto profesional en esas sustancias, mente, emoción y cuerpo, se intenta rehacer esta fragmentación a través de conceptos como el de ser humano integral, formación integral, competencias o desempeño profesional, suponiendo que estas palabras, como la palabra integral sea lo que signifique, puede reunir estas sustancias y reunirlas en un todo. Sin duda, una aproximación conceptual alternativa a la formación integral surge de la Bildung, bajo la cual se considera como un proceso cultural de humanización fincado en el lenguaje. Autores como Alexander von Humboldt y Hans-Georg Gadamer son algunos de sus representantes, Orozco, 2008, 174, 175. En esta aproximación, el término mismo de formación supone una atención completa a la persona. Además del descuido conceptual para entender lo integral de una formación profesional, en las diferentes conceptualizaciones sobre el tema queda pendiente la tarea educativa que se debe realizar para alcanzar esta integralidad. Es preocupante esta ausencia, ya que la búsqueda de esta enseñanza profesional parece estar dando resultados exiguos que se reflejan en un deterioro de la vida cotidiana ante la carencia de virtudes cívicas y de convivencia, López, 2018. 19. Y una de las razones de estos malos resultados puede estar precisamente en la carencia de propuestas didácticas que lleven al aula estas ideas y permitan desarrollar formas de enseñanza alternativas. Ante esta diversidad de aproximaciones acerca de la formación integral que demuestran la importancia que tiene esta interrogante de cómo formar integralmente a un profesionista, quizás se tenga que replantear y en su lugar preguntarse en qué consiste formarse integralmente como profesionista. La respuesta que trataremos de sostener es que la formación integral del profesionista y particularmente del abogado pasa por la retórica, entendida como pedagogía del derecho centrada en el desarrollo del lenguaje profesional. Ese es nuestro objetivo. Desarrollo. El lenguaje profesional. El lenguaje sintetiza saberes, es vehículo de conocimientos, valores y aptitudes. A través del lenguaje y en su apropiación, las personas se integran a una cultura. Si consideramos a las profesiones como una cultura, López, 2018, 31, el lenguaje que usan en sus prácticas formativas y profesionales contiene el saber de un gremio. Este lenguaje profesional se refiere al lenguaje esotérico que usan los miembros de una profesión para comunicarse entre ellos y, con algunas adaptaciones, con sus clientes. Así, el lenguaje profesional es el resultado de la larga preparación universitaria, su práctica profesional lo mantiene y profundiza. Por lo tanto, a la pregunta de cómo formar de manera integral a un profesionista, damos una respuesta alternativa desde la filosofía de la pragmática del lenguaje de Ludwig Wittgenstein, 2017. 17. La respuesta que proponemos es que la posibilidad de sostener una mirada totalizadora sobre el actuar profesional implicada en la expresión formación integral, debe ser enfocada en el lenguaje. Es en el lenguaje donde se contiene la integralidad del ser profesional y de su formación. En el lenguaje está la posibilidad de incluir en un todo los diversos aspectos de lo que denominamos actuar y formación profesional. Es decir, la formación del novel profesionista consistiría en aprender un lenguaje y, a la vez, apropiarse de un acto profesional total o forma de pensar el mundo, de sentir y de actuar en él de manera profesional. Por lo tanto, la formación profesional sería un proceso paulatino, a través del cual se advertiría que al hacerse parte de un gremio se van suscitando cambios en el lenguaje del profesionista en formación. Este proceso formativo mostraría un decir y un hacer cada vez más técnico, y que sucede en prácticas cada vez más restringidas en su naturaleza y comprensión a los miembros de la profesión, a los colegas. Este proceso formativo, que iniciaría con los estudios universitarios, continuaría durante las prácticas y el servicio social hasta ubicarse en el ejercicio profesional y, por tanto, en los procesos de formación continua. El lenguaje profesional incluye el saber del gremio para mejor actuar su profesión. Reevaluar desde esta perspectiva el problema de la formación integral del abogado supone, por tanto, disolver un pseudo problema que ya advirtió Emilio Rives con respecto al tratamiento de los conceptos psicológicos y que es el de la substanciación de lo psicológico, 2018. 13. La integralidad no supone la existencia de sustancias diferentes, mente, cuerpo y emoción, que se aglutinan en el actuar profesional y hacia las cuales el formador de abogados dirigiría su labor. Estamos proponiendo que preocuparse por la formación integral consistiría en un tipo particular de desarrollo lingüístico que el docente se encargaría de propiciar. La integralidad reconocería que lo mental, corporal y emocional serían formas de nombrar distintas dimensiones del actuar profesional. La posibilidad de apreciar esas tres dimensiones se daría en la medida que se adquiere el lenguaje de la profesión, ya que descansan en él. El lenguaje profesional incluye aspectos que denominamos racionales, otros aspectos emocionales y otros aspectos que morfológicamente se dan a través del gesto corporal. Aprender el lenguaje profesional en sus diferentes dimensiones significa apropiarse de la cultura que identifica al gremio, y en eso consistiría la formación integral. Entender la formación integral como una práctica lingüística no solo es un cambio en el modelo del conocimiento que sustentaría el acto pedagógico de formar a un abogado, también tiene implicaciones prácticas muy específicas que le dan sustento. Una de las más importantes es la de lograr que el abogado tenga un mejor desempeño en los juicios orales en los aspectos formales, lógicos y éticos. No se trata de un cambio superficial, sino de un cambio complejo en la visión que se tiene del acto pedagógico y del mismo acto jurídico en la oralidad. Esta visión de la formación profesional desde la pragmática del lenguaje es una postura coincidente con la de Hortal, 2002. 35, quien identifica como una característica de las profesiones el que poseen un lenguaje esotérico, así como una larga preparación previa para ejercerla, siendo que el aprendizaje y dominio de este lenguaje esotérico es en parte resultado de esta larga preparación previa en intercambio con otros miembros de su actividad profesional. Si formar a un profesionista es propiciar situaciones para que se apropie de la cultura gremial a través del lenguaje, la pedagogía de una profesión sería una pedagogía para el aprendizaje de un lenguaje específico. Esta enorme tarea, sin embargo, no empezaría de cero, no se tendría que pensar en iniciar una enorme tarea de construcción didáctica. Para el caso del abogado, advertimos que históricamente esta pedagogía del lenguaje profesional la provee la retórica clásica. La retórica tiene un largo camino andado junto con la formación de abogados, así lo ilustra la profusa literatura existente al respecto. En esta comunicación estamos explorando específicamente las posibilidades que la retórica arroja para entender la llamada educación integral del abogado, particularmente como un recurso para la litigación oral. No debe pasarse por alto que muchas de las ideas acerca de lo que ahora consideramos como formación integral ya formaban parte de la preparación para practicar la retórica, como a continuación abordaremos. La retórica como pedagogía del lenguaje profesional del abogado. La retórica nace como una empresa humanista. En el siglo IV antes de nuestra era, Sócrates señaló que su propósito era la paideia o formación cultural del ser humano. Ramírez, 2006. 160. El vehículo para llegar a esta paideia desde la retórica es el lenguaje. La retórica clásica consideraba que se debe propiciar el uso del lenguaje conforme a criterios específicos que, al dominarlos, llevarán a nombrar a ese experto como retor, valga decir que la formación del retor lo habilitaba para fungir como lo que actualmente denominaríamos como abogado, entre otros beneficios. El concepto de lenguaje que tenía Sócrates consideraba el lenguaje con un enfoque pragmático, es decir, como un acto. Decía que el lenguaje tenía una capacidad ergástica o productiva, Ramírez, 2006, 172. Por lo tanto, la retórica operó desde esta visión del lenguaje como productora de nuestras acciones y de ahí surgió el llamado acto retórico o lenguaje retórico en acción, como una forma de enfatizar esta ergástica, Ramírez, 2006, 162. El acto retórico supone la expresión de discursos que tienen el fin de persuadir o motivar la acción al que lo escucha. La retórica considera que en el acto está el etos, el patos y el logos. Estas tres dimensiones lingüísticas abarcan integralmente los actos del habla en el ejercicio profesional del abogado. Sabemos que la retórica fue duramente atacada desde la antigüedad por Sócrates y Platón. Después, en el medioevo, Petrus Ramus se encargó de dañarla aún más, destruyendo el acto retórico y dando pie a lo que actualmente se considera retórica como palabra vacía o pura declamación, Adrián, 2008, 25. En nuestros tiempos persiste el estigma en contra de esta disciplina, sin embargo, gracias a la labor positiva de autores contemporáneos como Alfonso Reyes y Chaim Perelman, ahora se puede reivindicar un saber antiguo, que puede resultar muy útil para los tiempos modernos, ahora que la demanda social de una justicia oral desafía los modelos formativos de nuestras universidades y de los claustros de formación continua de los abogados exigiendo una preparación profesional integral. Analizando la retórica desde el estudio de las profesiones, puede advertirse que históricamente funcionó como una pedagogía del lenguaje del abogado, la cual en su propuesta formativa permite sustentar una visión integral de la formación para el acto jurídico. Autores como Cicerón, 1997, 204, 231, y Quintiliano, 2000. 173, 191, son algunos de los retores que llenan sus páginas de referencias a la tarea del abogado y suministran abundantes ejemplos que relacionan la retórica y el ejercicio del derecho. Es preciso decir, por tanto, desde el enfoque que estamos sosteniendo, que algunos textos de retórica clásica como Institutio Oratoria pueden ser considerados como obras pedagógicas, precisamente como manuales para la enseñanza del derecho. Mediante el acto retórico se puede proponer una solución al reto de la formación integral profesional del abogado para los juicios orales, es decir, trabajando el logos, el etos y el patos del discurso judicial y jurisdiccional. Consideramos que aquí estaría la posibilidad de articular el concepto de formación integral con el de lenguaje profesional y con la retórica como medio para lograrlo. El logos, el etos y el patos son elementos de la retórica que en sí mismos suponen una integralidad del acto jurídico, sobre todo, decíamos, en la tarea del litigante. La identidad entre el acto retórico y el acto jurídico descansa en el lenguaje. Ese es el puente que proponemos construir entre profesión y formación integral. El logos refiere al conocimiento, a la razón. Es el ejercicio de la argumentación jurídica desde la lógica práctica sustentada más en el entimema que en el silogismo. El etos, por su parte, viene a decantar una ética práctica antiquísima que se procuraba ante los actos de verdad. El etos recupera el cuidado de sí que demandaba la consulta al oráculo de Delfos. Es desde el conocimiento de sí de donde surge la persuasión engañosamente silenciosa que supone. El etos habla en cada paso y mirada del retor. Está en el control presente del propio cuerpo que delata su actuar, y ese control se logra a través de la palabra. Es un control lingüístico al que se llega después de técnicas precisas desarrolladas por los estoicos, enseña Alfonso Reyes, 1959, 99, 139. El etos es un conjunto de actos verbalizados que sostienen y catapultan la potencia persuasiva del retor como caja de resonancia, y se convierten en lo que Octavio Paz puso en sus versos. Es un hacer que es un decir que es un hacer. El etos es una herramienta persuasiva, pero está basada en la vida misma del que habla. El etos del abogado viene a ser el logro de la persuasión basado en su carácter. La forma en que se crea este etos es, por tanto, la fortaleza y pulcritud de su vida. Es aquí donde se advierte claramente el sentido pedagógico de la retórica como camino para la formación en el sentido de la paideia. El patos es otra dimensión del lenguaje que tiene que ver con la capacidad de producir emociones en el auditorio. La didáctica de la retórica clásica sobre el patos incluye numerosos ejemplos que se basan en casos de juicios, en los cuales se hace ver al retor que generar ciertos estados anímicos en la audiencia puede ser utilizado para persuadirla cuando el logos no es suficiente. Es el caso de cuando se lleva a la familia del acusado al juicio, con los niños llorando y la mujer afligida para buscar generar la compasión, así lo consigna Quintiliano en su Instituto Oratoria. Esperamos haber mostrado cómo el acto retórico, como propuesta para la pedagogía del abogado, sustenta una explicación teórica acerca de esta formación integral, la cual descansa en la visión pragmática del lenguaje y rompe con la substanciación que subyace a este propósito educativo. Además, otra de las ventajas de recuperar la retórica es que cuenta con una didáctica especializada y con ello abre la posibilidad de promover efectivamente la formación integral del abogado. En la tabla 1 se identifica cada uno de los elementos del acto retórico. Tabla 1. Elementos del acto retórico. Fuente. Elaboración propia. Medios de persuasión. Logos. Lógica, conocimiento. Ethos. Carácter, comportamiento personal. Patos, emoción. La combinación de todos estos factores permite agregar, además, el contenido mismo del discurso, en este caso la materia legal objeto del juicio o acto legal. Sin embargo, habrá que añadir el hecho relevante de que todas estas dimensiones, incluso el contenido legal, son dimensiones lingüísticas, se trata de actos de lenguaje profesional. Al definirlos así, como actos de lenguaje profesional, la posibilidad de su enseñanza puede ser acometida con optimismo. La enseñanza del abogado inicial y permanente se puede acompañar con claridad y precisión indicando criterios lingüísticos específicos, como funcionó la retórica clásica. Este modelo didáctico encontraría cercanía con la propuesta del discurso didáctico de Rives, 1990-32, e Ibáñez, 2011. 129, quienes en su propuesta del discurso didáctico proponen una explicación psicopedagógica para graduar funcionalmente la complejidad de la enseñanza centrada en el dominio de saberes lingüísticos que cumplen criterios graduados para su aprendizaje. Esta tarea sería una posibilidad de revisar, desde la actualidad, un conocimiento milenario como lo es la retórica. La didáctica del acto retórico y el discurso del abogado. Para sustentar la efectividad de esta propuesta habrá que decir que el acto retórico, logos, ethos y patos, se deberá abordar formativamente en el discurso. Es este último común todo el que da vehículo al acto retórico y es lo que se enseña. Por su parte, conforme los principios de la retórica, el discurso tiene un procedimiento de elaboración y una estructura de actuación. Por lo tanto, la didáctica integral para el desarrollo profesional se daría alrededor de trabajar el discurso del abogado. La enseñanza de este último enhebrará el cómo hacer un discurso y cuáles son las características de él. A este estudio de la estructura y la elaboración del discurso habrá que añadir la atención permanente que se debe dar al ethos, el patos y el logos, que deben existir en el discurso como recursos permanentes de persuasión. La enseñanza del qué y el cómo están íntimamente relacionadas. La estructura del discurso tiene variantes y tomaremos la de Aristóteles, quien señala una estructura de tres elementos: inicio, desarrollo y cierre. La didáctica integral para la formación integral del abogado en lo que respecta al procedimiento de elaboración del discurso, lo proveería de elementos para poder realizar cada uno de los momentos ahí considerados. En eso consistiría la didáctica de formación para el litigio oral, en usar las técnicas para obtener la información que se demanda para participar en el juicio, ordenarla y presentarla en la audiencia. Esta descripción sintética de la didáctica del acto retórico tiene numerosos ejercicios que ya existen en los libros clásicos como los de Quintiliano en su Instituto Oratoria, Cicerón en la Invención Retórica y en Isócrates con su Antidosis. El procedimiento de composición del discurso tiene estos momentos: inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio. La inventio se refiere al momento de la obtención de información que se usará en el discurso. La dispositio se refiere a la manera en la que se organizará esa información en el discurso y, por último, la actio trata acerca de cómo se llevará a cabo ese discurso ante la audiencia. Para la inventio y Sócrates, en su Antídosis, ubica que su enseñanza es fundamental para la formación del retor, quien tiene el alma capaz de descubrir, aprender, trabajar y memorizar y la voz y la claridad de expresión. Ramírez, 2006, 175. El esquema didáctico general supone a la invención, como a otras facultades retóricas, como una cualidad natural, es decir, que se nace con ella pero que se desarrolla por la práctica y bajo condiciones específicas. El futuro retor tenía que cumplir con una preparación intelectual muy amplia, como ser conocedor de la historia, de las diferentes ciencias, para así poder contar con la mayor información, sea cual fuera el tema para el que se pidiera su discurso, claro está, conforme a la materia a debatir en el juicio. La dispositio o disposición trata el orden del discurso. Quintiliano, 2000, dedica el libro séptimo de su Institutio Oratoria a este tema. Didácticamente se basa en el ejemplo y en la copia de los ejemplos más destacados, como los discursos de Demóstenes y de Esquines. En el caso de Quintiliano, la orientación didáctica es justa para el abogado que participará en una audiencia y prepara su discurso. Quintiliano le sugiere, después de trabajar la inventio, ordenar su participación pensando no solo en el objetivo jurídico que persigue, sino en lo que la otra parte pudiera contradecirle. Procuraba yo en las causas forenses saber lo primero el asunto y sus circunstancias, y ya que estaba bien enterado de él, consideraba lo que me favorecía a mí y a mi contrario. Hecho esto, reflexionaba el intento principal de ambas partes y los medios para conseguirlo de este modo. Pensaba lo que primeramente decía el acusador, 2239. La elocutio lleva a atender la claridad, orden y precisión terminológica. Debe pensarse en la audiencia a la que se dirigirá. Quintiliano se dirige al abogado y lo instruye con consejos, reflexiones y ejemplos para su análisis. Le hace ver lo conveniente de cómo comportarse ante el juez, guardando decoro y sobriedad. Destaca la importancia de sostener esta elocutio con la forma de vida misma del retor. Y no sin causa los griegos dejaron escrito que cada uno perora también según la vida que tiene. 2221. Lactio, por su parte, se trata del momento de decir el discurso. Para preparar al abogado la didáctica de la retórica clásica continúa siendo práctica y consiste en ejercicios sobre copia de modelos con respecto a la pronunciación, recitación, presencia, ademanes y gestos. El maestro guía al alumno al uso correcto de su cuerpo, a las cualidades de la voz. Cabe decir que en la didáctica clásica de la retórica de preparación para la elocutio se incluía la práctica de la danza y del canto, así no solo se aseguraba un elegante desplazamiento, sino también una voz clara y potente. El proceso de elaboración del discurso y sus implicaciones para el lenguaje profesional del abogado quedarían resumidos en la tabla 2. Tabla 2. Proceso de elaboración del discurso judicial oral y escrito. Fuente. Elaboración propia. Fase de composición retórica. Inventio. Tarea para el discurso judicial. Acopio de pruebas y argumentos. Fase de composición retórica. Dispositio. Tarea para el discurso judicial. Ordenación del material. Fase de composición retórica. Elocutio. Tarea para el discurso judicial. Composición de lo que habrá de expresarse. Fase de composición retórica. Memoria. Tarea para el discurso judicial. Recuerdo de los contenidos argumentales y expositivos. Fase de composición retórica. Actio. Tarea para el discurso judicial. Emisión del discurso. Conclusión. La idea de una formación integral del abogado para su desempeño en los juicios orales puede ser abordada desde la retórica. Aunque es un propósito de nuestros tiempos, sus raíces nos llevan precisamente a valorar la aportación que puede hacer la retórica. El estudio histórico de los textos retóricos elaborados en la Grecia antigua y la Roma clásica permiten advertir programas formativos completos orientados precisamente al derecho. Así, sostenemos que la retórica fue la primera pedagogía de la formación jurídica. Fue, bajo la visión humanista que le inspiró y como lo planteó Sócrates, una paideia o formación cultural completa a partir de la cual el retor se podía desempeñar en los juicios fungiendo como abogado. En esta formación retórica para el ejercicio del derecho se pueden atender aspectos éticos, racionales y emocionales del discurso. De este antecedente pedagógico de la retórica propusimos que podría nutrirse la formación del abogado centrada en el lenguaje profesional. Los rompecabezas curriculares en que han convertido la formación universitaria bajo la preocupación legítima de dar una preparación adecuada para la vida laboral, pueden ser reemplazados por una propuesta fundamentada, humanista, coherente y eficiente. Ahora se puede entender, en este recuento histórico de la didáctica que brinda la retórica para preparar integralmente al abogado, cómo es que en la actualidad perviven formatos didácticos a los que denominamos formación integral, los cuales en su origen atendieron a finalidades eminentemente prácticas requeridas para la presentación de discursos. Uno de esos formatos didácticos es la idea de que el arte debe formar parte de esta formación integral, como advertimos con la inclusión de la danza y del canto en la formación retórica para los abogados que se practicaba en la antigüedad. No cabe duda que sería un paso novedoso y atrevido recuperar estas prácticas artísticas en las facultades universitarias que forman abogados. Tabla 3. Dimensiones formación integral fuente. Elaboración propia. Dimensiones de acto retórico. Aspectos. Etos, patos, logos. Dimensiones de la estructura del discurso. Aspectos. Inicio, desarrollo, cierre. Dimensiones de la elaboración del discurso. Aspectos. Inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio. Se debe destacar la enorme tarea pedagógica que implica la formación integral del profesional del derecho basada en la retórica. Pueden advertirse, por lo menos, las dimensiones presentes en la tabla 3, cada una de ellas con valores diversos que la complejizan. Este acto retórico se intercepta con el ejercicio del derecho, particularmente con la audiencia de juicio oral. Sin duda, su aplicación en las aulas universitarias significaría un giro de 180 grados con respecto a la actual enseñanza que caracteriza la carrera de abogado.